Señor, sin embargo, aunque lo que nos cuentan estos capítulos es muy duro, sabemos que nosotros, la iglesia, no pasaremos por esto. Pero de todas maneras, Señor, ayúdanos a dar testimonio a nuestros seres queridos para que ellos estén preparados cuando vean las señales. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy día vamos a ver los capítulos, si Dios quiere, 8, 9 y 10. Voy a intentar hacer los tres capítulos. Hoy día en el capítulo 8 vamos a empezar el séptimo sello. Y el séptimo sello dura del capítulo 8 hasta el capítulo 18. La verdad es que el séptimo sello abre siete trompetas. Están dentro del sello. La última trompeta derrama siete copas que están dentro de la última trompeta, pero están dentro del último sello. Es decir, lo que vamos a ver ahorita es los... Hemos visto los sellos, un sello, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el séptimo sello se está dividiendo en siete trompetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la séptima trompeta se divide en siete copas. Una copa, dos copas, tres copas, cuatro copas, cinco copas, seis copas, siete copas. Entonces, vemos en el juicio que estos son los siete sellos. Acá tenemos las siete trompetas. Y acá tenemos las siete copas. Así que vemos en la profecía bíblica, cuando se habla del juicio de Dios, un número, el 777, hablando de juicio, pero la perfección del juicio de parte de Dios. Entonces ya hemos estudiado nosotros los primeros seis sellos. Solamente una pregunta, hasta ahorita, ¿qué parte de la población mundial ha muerto? ¿Cuántos han muerto? La cuarta parte ha muerto. Quedan vivos las tres cuartas partes de la población mundial. Hoy vamos a seguir añadiendo más muertos. Vamos a ver al final de hoy día cuántos sobrevivientes quedan en la tierra. No, pero han muerto la cuarta parte de la población mundial. Hoy vamos a ver el séptimo sello que contiene las primeras seis trompetas. Y ahí nos vamos a quedar porque no nos va a alcanzar. El capítulo más adelante viene la séptima trompeta con las siete copas. Vamos a hacerle un bosquejo del capítulo 8. Capítulo 8. En realidad, debería ser capítulo 8 y capítulo 9 juntos. Porque es una continuidad. Pero simplemente a manera de estudio vamos a separarlo, porque ustedes lo estudian por partes. El día del examen no se vengan a traumar porque parece que fuera muy complicado, pero no es complicado. Lo que voy a tomar son cosas genéricas, como por ejemplo, si les pediré el orden, ¿qué vienen primero, las copas, las trompetas o los sellos? Ustedes tienen que poner el orden, les preguntaré ¿cuál es el versículo bíblico que nos da todo el bosquejo del libro del Apocalipsis? ¿Cuáles son las iglesias a las que Dios no le da nada, no tiene nada en contra de ellas? ¿No? Son preguntas genéricas, ¿no? No va a haber nada con... No les voy a preguntar a cuál de las iglesias le dice el que tiene las... No, no voy a preguntarles eso. No voy a poner ningún detalle que se pierdan. Pero sin embargo, sí les podía preguntar, ¿a quién podrían representar los 24 ancianos? 12 tribus de Israel y que nos hablan del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y quién podría ser los, quiénes podrían ser los cuatro seres vivientes? Pero también pueden ser una especie de ángeles también, ¿no? A las cuales se les comentó los cuatro evangelios, ¿no? Pero bueno. Capítulo 8, bosquejo del capítulo 8. 1 en Romanos. Se abre el séptimo sello. Se abre el séptimo sello. Versículos del 1 al 6. Se abre el séptimo sello. Versículos del 1 al 6. Dos. La primera trompeta. La primera trompeta, trompeta. Versículo 7. La segunda trompeta. Versículo 8 y 9. 4 en Romanos. La tercera trompeta. Versículo 10 y 11. Y la cuarta trompeta. Versículo del 12 al 13. Y ahí nomás nos quedamos, porque las otras trompetas están en el otro capítulo. Cuando llegamos al capítulo 9 vamos a verla. Entonces el bosquejo para el capítulo 8 de Apocalipsis es, se abre el séptimo sello, versículos del 1 al 6. Y las primeras cuatro trompetas, el versículo 7, la primera, versículos 8 y 9, la segunda, versículos 10, 11, la tercera, y versículos 12 y 13, la cuarta. Así que abrimos el séptimo sello. Se abre el séptimo sello. Se abre el séptimo sello. Versículo 1 dice así: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio como por media hora. Ok. Quiero hacer un experimento, ¿ok? Cuando yo diga 1, 2, 3, no quiero que nadie hable, simplemente escuchen. No quiero que vean su reloj, tápense su reloj. Cuando yo les diga ya, quiero que ustedes me calculen cuánto tiempo ha pasado, ¿ok? No vean sus relojes, no vean sus relojes, no hagan trampa. Cuando cuente 1, 2, 3, silencio total hasta cuando diga ya. 1, 2, 3. Ya. 30. A ver, ¿quién dice que es más de 30 segundos? Adelante la mano. ¿Quién dice que es menos de 20? ¿Quién dice que es más de 20, 25 o más? ¿Quién dice que es 25? Okay. Ok, 30, ¿quién dice que es 30? Ok, ¿quién dice que es 29? ¿Quién dice que es 28? 28. ¿Quién dice que es 27? ¿Quién dice que es 26? 25. 24. 23. 22. 21. 20. Bueno,
Han sido 23 segundos.
Muy bien. Okay. Las pulsaciones. El pulso de él. Pero bueno, el asunto es, se están desarrollando los sellos. Hemos visto desgracia tras desgracia tras desgracia, y de repente un silencio. La escena vuelve al cielo, y cuando la escena vuelve al cielo, el cielo ha estado en jolgorio. Los ángeles han estado contemplando, la iglesia presente, los mártires que se han empezado a añadir a lo largo de la tribulación. Entonces, ha sido una escena de jolgorio y la presencia de Dios. Pero de repente, toda la multitud, un mar humano, se queda en silencio. Pero se quedan en silencio por media hora. Este silencio me habla de algo. Es el silencio que antecede, el silencio que antecede a la tempestad. El silencio que antecede a la tempestad. Los que están acostumbrados a vivir en el Caribe, donde hay muchas tormentas, saben que de repente se siente que hay tormenta, de repente hay un silencio increíble, una paz, y de arranque se viene la tempestad. Así que este silencio en el cielo es un silencio como que los ángeles y las multitudes toman aliento. ¿Alguna vez te bañaste en un mar como la Herradura y en eso veías las olotas grandes que venían y tenías que nadar para que no te revolcara, y cuando veías que te iba a agarrar la ola, tomabas respiración y te agarraste hacia el fondo? Ese es el aliento, nos habla de lo que se viene muy fuerte. Versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron siete trompetas. No sabemos quiénes son. No podemos decir que son los siete ángeles que dieron los mensajes a las siete iglesias. ¿Serán ángeles diferentes? ¿Será lo mismo? No lo sabemos. Pero dice que son siete ángeles. La palabra ángeles puede referirse a arcángel, querubín, ángel propiamente dicho, o serafines. Lo que sí sabemos es que estos siete ángeles son llamados a ejecutar una misión específica. El séptimo sello contiene a las siete trompetas. Y la última trompeta, vamos a ver, así que no se preocupen, la última trompeta contiene a las siete copas de la ira. Este séptimo sello va a ir del capítulo 8 hasta el capítulo 18 del Apocalipsis. Todo lo que ocurre en la séptima sello va del 8 al 18. Y lo que va a ocurrir es como unos fuegos artificiales que empiezan pum, pum, pum a reventar uno tras otro. Vamos a ver una secuencia, una rápida sucesión de evento tras evento tras evento tras evento. Lo interesante es que nos dice que a estos siete ángeles se les dieron siete trompetas. Y en la Biblia, el sonido de trompeta antecede a algo. Por ejemplo, no necesitan apuntarlo, ¿eh? En Éxodo 19:16, un sonido de trompeta antecedió a la entrega de los 10 mandamientos. En Josué capítulo 6, el sonido de la trompeta nos habló de la toma de Jericó. En Josué 6. En Levítico capítulo 23, el sonido de trompeta nos hablaba el inicio de la celebración de la Pascua. En Levítico 25, el sonido de la trompeta marcaba el inicio del año del jubileo. En Números capítulo 10, con el sonido de la trompeta, Moisés convocaba a levantar el campamento. Sonaba la trompeta y todo el mundo hacía sus carpas y empacaban para mudarse. En Jueces 7, en Jueces, capítulo 7, Gedeón derrota a los madianitas con el sonido de la trompeta. Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 15 y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que se tocará trompeta para anunciar que el rapto, el rapto de la iglesia. Así que podemos decir que la trompeta o el sonido de trompeta anuncia al heraldo. Vayamos a la época de la monarquía. Un rey quería dar una noticia o una ley a todos sus súbditos. Entonces el heraldo tenía su pergamino en la que estaba el edicto del rey. Entonces llegaba a un pueblo y con el sonido de la trompeta, tu, 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 la gente salía y el heraldo proclamaba el mensaje de Dios. Apocalipsis 8, versículo 3. Apocalipsis 8, 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué es un incensario? En la antigüedad el incensario era algo complicado. Hoy día ustedes van a un rifle y pueden comprar su palito de incienso y lo colocan sobre una cosita de madera. Pero en esa época era elaborado. Es más, en el tabernáculo había un incensario, un lugar donde se quemaba incienso, que era un mueble. No sé, que el incensario podía ser algo muy acabado o no. Cuando Moisés recibe las instrucciones para construir el tabernáculo, lo que él copia es, hace una copia del modelo que hay en el cielo. Para los que no recuerdan qué cosa es lo que había en el tabernáculo, había una cortina exterior que tenía basas, postes de madero cubiertas de plata con bases de plata y cortinas. Había una puerta principal, pero había una curiosidad en la puerta. La puerta, esto era como de una altura de 3 metros o 3 metros y medio, y en el lugar de la puerta, la cortina dejaba aproximadamente entre 70 a 80 centímetros de puerta, y la cortina era bien gruesa y pesada. Si para entrar necesariamente el tabernáculo, tienes que hacer algo, agacharte. No había otra forma. Entonces indicaba la humillación delante de la presencia de Dios. Y lo primero que encontraban acá era una fuente de agua de bronce, conocida como el lavacro. Lavacro. Todos los que iban a participar, tanto el sacerdote como el que hacía la ofrenda, tenía que lavarse. Inmediatamente después del lavacro, se encontraba el altar del sacrificio, que no era otra cosa que una gran parrilla. El altar del sacrificio. Aquí en el altar del sacrificio se colocaba la carne que se iba a ser sacrificada. Si era ofrenda quemada, se consumía por completo. Si era ofrenda por el pecado o de olor grato a Dios, parte de la carne. Se la llevaban los sacerdotes, se la comían y le daban parte de la carne hasta hacer el sacrificio y se la comían. Y después se entraba al tabernáculo propiamente dicho. Estas son las afueras. Esta es una carpa. La carpa que hay adentro está dividida en tres partes. Las dos terceras partes, esta es la entrada, las dos terceras partes se llaman el lugar santo. Y el tercio final se llama el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo. Cuando uno entraba al lugar santo, sobre la mano izquierda encontraba el menorá o el candelabro de los siete brazos. Al frente del menorá encontraba la mesa de las panes de la proposición, donde había 12 hogazas de pan representando a cada una de las tribus de Israel. Y al frente del velo había un altar chiquitito, tenía cuatro cuernitos, cuatro puntas. Este es el altar del incienso. El altar del incienso, la mesa de los panes, el menorá o candelabro. El menorá o candelabro. Y el altar del incienso. Detrás del altar del incienso hay una cortina muy pesada que dice que el ancho de la cortina era hasta de 30 centímetros de espesor. ¿Cómo rompes eso del espesor? Tejido. ¿Sí? No había forma de romperlo. Este fue el velo que se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió. El menorá, la mesa de los panes y el altar del incienso. ¿Y qué es lo que hay en el lugar santísimo? En el lugar santísimo se encuentra un baúl. Este baúl de madera de acacia enchapado en oro. Tiene en la parte exterior dos orejas o anillos a cada lado, sobre el cual se introducen dos varas de madera de caoba, también enchapada en oro. Esto únicamente se coloca ahí durante cuando se acarrea, cuando se lleva el baúl. El nombre del baúl es el arca del pacto o el arca del testimonio. Arca del pacto o arca del testimonio. En el interior tenemos tres cosas. La tabla de la ley, las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos. La vara de Aarón que reverdeció cuando dudaron que Aarón fuera el sacerdote. Coré y sus hermanos se rebelaron y hubo que colgar su rama. La rama que reverdecería, esa sería, y la de Aarón reverdeció. Y por último, había un recipiente de arcilla, y dentro del recipiente de arcilla, maná. Pero el maná tenía una característica. Al día siguiente, de lunes a de domingo a viernes, el maná se malograba de un día para otro. Pero el día viernes duraba hasta el día sábado.
Sí.
No, el arca no se me daba.
Ah, eso fue el campamento.
Sí, fue el campamento, acá no. Lo interesante de esta arca, el testimonio, se llama el arca del testimonio, porque tanto los 10 mandamientos como la vara de Aarón y el maná es el testimonio de Dios en la vida del hombre. Dios irrumpiendo en nuestra vida. Dios haciéndose notar con su pueblo. Pero este arca tenía una tapa especial. En esta tapa habían dos querubines arrodillados, con sus manos extendidas, uno mirando al otro. Pero estas manos simbolizaban alas, tenían otras alas extendidas. No soy buen dibujante, parece una libélula, no importa. Y otras alas que las tenían. Esta tapa que iba colocada encima del arca del testimonio tenía un nombre específico. Esta arca llevaba, esta tapa llevaba por nombre propicia. Dice que de aquí era el origen de la columna de fuego que estaba encima del tabernáculo. ¡Bum! Salía del propiciatorio. Y cuando el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con una vasija en la cual tenía la sangre del cordero perfecto, derramaba la sangre acá, en este lugar de acá, entre los brazos de los querubines. Y este lugar se llamaba propiciatorio, y el sumo sacerdote, cuando derramaba la sangre entre las alas de los ángeles, oraba y decía: sé propicio, Dios, y cubre los pecados de la nación. Se llamaba el propiciatorio. Entonces vemos acá en este pasaje que está hablándose del tabernáculo celestial. Otro ángel vino entonces, se paró entre el altar, ante el altar, con un incensario de oro. Así que lo más probable es que el ángel, en el tabernáculo que hay en el cielo, el ángel ha tomado brasas al rojo vivo de acá, las ha tomado. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sin embargo, el arca del testimonio no era necesaria en la presencia de Dios. El arca del testimonio es para nosotros. En lugar del arca del testimonio, tenemos que en los cielos se encuentra el trono de Dios. Todo el tabernáculo nos habla de Jesús, ¿sabían? Se dice cada detalle. El agua de vida, el abacro, el sacrificio perfecto, el altar del sacrificio. Jesús es la luz del mundo, Jesús es el pan, Jesús intercede por nosotros. El mismo testimonio de Dios fue Jesús, siendo Dios, se hizo hombre semejante a nosotros. Todo eso, hasta el material del tabernáculo, los colores, nos hablan al detalle sobre Jesucristo. El ángel toma brasas del altar y se lo lleva a su incensario. Algunos dicen de que no, que él toma brasas de acá, del incensario que está frente al tabernáculo. No importa, sea como sea, nos está hablando que él toma brasas. La Biblia dice que nuestras oraciones son el incienso que llega delante de Dios. Y en Proverbios 15:8 dice que Dios se goza de la oración de sus hijos. Es decir, Dios espera que que nosotros oremos con él. Proverbios 15:8 dice que Dios se goza de la oración. Versículo 4. Continúa diciendo, Proverbios 15:8. En la mano y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son, perdón, incienso, con las oraciones de los santos. Retrocedamos una página, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, que tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios y nuestras oraciones son olor grato para Él. Segunda de Corintios 2:15. Segunda de Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan, y en los que se pierden, olor de muerte. En Apocalipsis 6:10 encontramos la oración de los mártires, que es diferente a la oración de los santos. En Apocalipsis 5 es la iglesia que ora. En Apocalipsis 6 son los mártires de la tribulación. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces vemos que las oraciones representan las oraciones de todos aquellos que creen en Dios. Versículos 5 y 6. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Así que dice que cuando el ángel tomó el incensario lleno de fuego y lo arrojó a la tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Vemos en este pasaje de acá que conforme la oración sube, el juicio baja. Vemos a la oración subiendo a la presencia de Dios, y como respuesta vemos que el juicio de Dios desciende. Las catástrofes que habíamos visto que habían ocurrido en los primeros seis sellos no tienen nada que ver con lo que se viene. Los juicios que se vienen ahora son peores. Y encontramos que los siete ángeles, cual heraldos, se preparan a tocar la trompeta que anunciará una nueva etapa de juicios, que ya no era como los juicios anteriores. ¿Cuáles son? Son las trompetas. Primera trompeta. Dos en Romanos. La primera trompeta. Solo hay un versículo, que es el versículo 7.
Primera trompeta, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta. ¿Quién es el que abre los sellos? Jesús. ¿Quién es el que toca las trompetas? Ángeles. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Así que a la primera trompeta yo le llamo devastación agrícola. Devastación agrícola. Devastación agrícola. Se añaden a las tragedias anteriores. ¿Se acuerdan las tragedias anteriores? Tuvimos la aparición del anticristo. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos el anticristo, guerra, hambre, muerte y una serie de catástrofes. ¿Se acuerdan? Entre ellos vimos a los mártires, ¿no? Entonces se añade al hambre, se añade a la cuarta parte de la población mundial que murió, se añade a las pestes, a los terremotos, a los cataclismos, y ahora hay un juicio sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque dos elementos que no están juntos. ¿Cómo puede haber granizo y fuego? Entonces esto es una manifestación sobrenatural. Sobrenatural. Granizo, que es agua congelada con fuego. Fuego puede ser perfecto. Fuego puede ser un volcán erupcionando, ¿no? Granizo. Supongo que sea un monte que está en gran altura, que tiene grandes cantidades de hielo. Entonces, cuando erupciona, caerán trozos de hielo, pero no habla de trozos de hielo, nos habla de granizos. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una lluvia de granizo? ¿Sí? Y díganme, ¿de qué tamaño han sido los granizos que han visto? Bolitas. Como una uva. ¿Tú, Andrea, como uvas también? Así. Leí aquí que en las estepas en Rusia, en la Unión Soviética, se han registrado los granizos más grandes que se tienen conocimiento, del tamaño de puños, del tamaño de naranja, cada uno. Y dice que maloran los carros, maloran todo. Sí. De las casas. Entonces, granizo es hielo congelado, ¿correcto? Y el, bueno, agua congelada. Y el fuego puede ser de volcanes. ¿Cómo se da eso a la vez? No lo sabemos. Sabemos que es un juicio de Dios. Pero algo queda claro. La tercera parte de la tierra queda quemada. La tercera parte de la tierra queda quemada. Es decir, obviamente el fuego que cae incendia los bosques. No sé si ustedes han visto en las noticias los incendios forestales que se desatan en época de sequía. Es terrible. Raza con kilómetros y kilómetros que se pierden para siempre. La segunda trompeta. Versículos 8 y 9. Tres en Romanos. La segunda trompeta. Versículos
8:30.
Vamos a ver qué título le colocamos a la segunda trompeta. El segundo ángel tocó el saxo, tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Así que podemos llamarla devastación marítima. Devastación marítima. Devastación marítima. ¿Qué puede haber ocurrido? Lo más probable es que un colosal meteorito caiga al mar, haciendo que se afecten la tercera parte de los océanos. ¿Alguna vez ustedes fueron al mar, a la playa, y se metieron al mar cuando estaba en aguaje? ¿Saben lo que es aguaje cuando se habla del mar? Sí. Se descomponen y se mueren las algas, y el fitoplancton y el zooplancton, y están muertos. El mar está... Te metes en el mar y apesta a chimpancé que no se ha bañado en un olor asqueroso. Uf, está en aguaje. Es decir, algo ha pasado, se ha muerto, no nos bañamos, vamos a otra playa. Y a veces hay que ir 50 kilómetros más lejos para encontrar una playa que no esté afectada por el aguaje. Y se ve el color muerto, hasta el color rojizo se ve cuando hay una contaminación por aguaje. La vida marítima muerta en las playas que están atravesando por este aguaje se ven contaminadas. Ahora recuerden, 7 partes de la tierra son mares, océanos, y 3 partes son tierra. Entonces, si hablamos de la tercera parte del mar, estamos hablando de que este mar contaminado afecta a bastante tierra. Por supuesto que va a hacer que haya una diseminación de enfermedades infectocontagiosas. Pero la pregunta es, si el mar está en aguaje, ¿por qué dice que los barcos son destruidos? Entonces solo hay una explicación. Cuando el meteorito impacta en el océano, levanta un tsunami o una ola descomunal que termina arrastrando a todos los barcos que se encuentran en la zona. Supongamos que el meteorito caiga en el océano Atlántico. Las olas descomunales, seguro que hasta de 30 kilómetros de alto, barren las playas de Brasil y de África. Y eso detiene que la ola continúe hacia el Pacífico o hacia el Índico, ¿no? Pero dice que la tercera parte de los océanos es contaminado, barcos son hundidos por una ola colosal. Tercera trompeta, 4 en Romanos. La tercera trompeta. Versículos 10 y 11. ¿Qué nombre le pondremos a esta trompeta? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Noten que es diferente a la montaña ardiendo del capítulo, versículo 8. Se cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Se refiere a aguas dulces. y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. ¿Cómo le llamo a esta tercera trompeta? La infectación de las aguas. La infectación del agua dulce, de las aguas dulces, del agua dulce. Y si el primero decimos que era una montaña que cayó, estamos hablando de una roca, un meteorito. Pero acá no nos habla de un meteorito, nos distingue diferente. Nos habla de una estrella que, lo más probable es que la estrella nos esté hablando de un cometa. Así que esta tercera trompeta habla de un cometa que se viene sobre la Tierra. Ahora, los cometas, a diferencia de la creencia popular, son congelados. Los cometas no son fuego. Cuando hay un cometa pasando, no son cristales que reflejan como la luna el sol. Y uno ve que un cometa que está ardiendo, los cometas no arden, los cometas son congelados. Pero nos habla acá que este cometa impacta en la Tierra. Y ¿ustedes saben qué es la cola de los cometas? Los científicos dicen que la cola de los cometas le llaman basura cósmica. Eso es lo que son. Así que este cometa que cae sobre la Tierra tiene un nombre en griego que es ajenjo. Pero ajenjo tiene un significado. Ajenjo significa amargo. Ajenjo significa amargo. ¿Qué se puede ir en la parte de las columnas en la pregunta? Una columna ajenjo y al otro lado amargo. Ajenjo significa amargo. Sea como sea, nos dice que la gente que tomaron estas aguas amargas murieron, lo que me indica que esta amargura es venenosa. No nos dicen cuántos. No sé, que fueron muchos, pero no es un número significativo para decir que una gran población o porcentaje fue. Pero algo está ocurriendo a estas alturas. La cantidad de hombres muriendo sobrepasa a la capacidad de entierro. No se dan abasto para enterrar. Cuando las fuerzas norteamericanas entraron a Auschwitz, no pudieron creer lo que vieron. Cuando vieron las calaveras que salían caminando, que los alemanes habían huido y que dedicaron sus últimos días, cuando ya sabían que había perdido la guerra, en vez de huir, se dedicaron a exterminar a cuantos judíos pudieran. Cuando salen cuando los aliados llegan y ven que salen huyendo los nazis, y ven a estos hombres y mujeres salir, dice que los soldados lloraban, no podían creer. Y llegaban a las fosas comunes y eran tal la cantidad de cadáveres que yacían que no se daban abasto para enterrarlos, por la brutalidad del hombre con el mismo hombre. Pero esto debe ser un juicio de Dios. Recuerden que los que mueren en este tiempo como consecuencia del juicio no son personas que buscan a Dios. Son personas que reniegan contra Dios las que están pasando por esto. La cuarta trompeta, versículos 12 y 13. 5. La cuarta trompeta. Versículos 12 y 13. vamos a ver cómo le vamos a llamar. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Yo le llamaría a la cuarta trompeta afectación atmosférica. Afectación atmosférica. ¿Qué nos escribe? Probablemente una lluvia de meteoritos sobre la Tierra por la explosión de Venus o de Marte. El polvo cósmico de los meteoritos se desintegra al entrar en la Tierra, se vuelven polvo y no dejan pasar la luz solar en la atmósfera, lo cual ocasiona que la tercera parte de la Tierra quede oscura. Cuando erupcionó Krakatoa, las cenizas llegaron hasta España, estando casi al otro lado del mundo. Cuando hace 8 años erupcionó el monte Santa Elena en el estado de Washington, que erupcionó a las 11 de la mañana, hubieron 8 horas de oscuridad debido a la ceniza volcánica. Sea como sea, esta afectación a nivel atmosférico ocurre un oscurecimiento. No se ve la luz de la luna en la noche ni la luz del sol en la tercera parte del planeta. ¿Qué será? No lo sabemos. Sin embargo, estas 4 tragedias no se comparan a las últimas 3. Recuerda, los primeros 6 sellos, no sé qué pasa, se comparan al último sello. En el último sello hay 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas no se comparan a las 3 que vienen. A tal punto que describe Juan que los ángeles dicen ¡ay! 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 Que este ángel dice ¡ay! 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 Y nos dice: y miré, yo vi un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. 3 ayes. Lo que pasó no se compara con lo que vendrá. Pero aún con todo esto, la gente se resistirá a arrepentirse y a volver a Dios. La secuencia del capítulo 8 la sigue el capítulo 9 con las siguientes trompetas. Si vamos a ver el bosquejo del capítulo 9, sí.
¿Por qué en lo que dice el comentario dice que Venus va a tocar,
no puede ser otro planeta? Sí, uno de los que están cerca, Venus o Marte, pero Marte está demasiado lejos. Normalmente por la fuerza de rotación, si yo agarro, Erwin, una pita y agarro una piedra y doy vuelta y la suelto hacia donde se va a ir la piedra, hacia mí, si doy vueltas y la suelto, no se va a ir hacia afuera, igual, por la rotación. Si Marte explota, lo más probable es que se vaya hacia afuera, es uno de los que está dentro. Es especulación, pura especulación. Capítulo 9. El capítulo 9 sigue con la secuencia. En realidad no debería haber división entre el capítulo 8 y el capítulo 9, deberían ser el mismo. Y voy a escribirles el bosquejo del capítulo 9. La quinta trompeta. La quinta trompeta.
versículos del 1 al 6. Dos, las langostas, versículos del 7 al 12. Tres, la sexta trompeta, versículo del 13 al 15. Y cuatro, la guerra moderna. La guerra moderna, versículo del 16 al 21. Estas son las cuatro partes del capítulo 9. Vamos con la primera, la quinta trompeta. Vamos a ver qué nombre le ponemos a esta quinta trompeta. Versículos, vamos a ver primero los primeros dos versículos, versículos 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Yo le colocaría a la quinta trompeta y le he puesto, el abismo se abre el abismo, se abre el abismo. Esta parte no es muy sencilla, pero vamos a tratar de entenderlo. Empieza diciendo, una estrella que cayó del cielo. Díganme, ¿en qué otra parte de la Biblia escuchamos eso? En los evangelios. ¿Quién dice? Y vi como una estrella que cayó del cielo. Jesús haciendo referencia a Satanás. Cuando habla de que él tiene autoridad y potestad, ¿no? Habla de la estrella que cayó del cielo. Lucas 10, 18. Lucas capítulo 10, versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Isaías 14. Versículos del 12 al 15. Isaías 14, versículos del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré
semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La palabra griega traducida por abismo, es la palabra abuso, con doble S, abuso. Y la palabra abuso significa también pozo sin fondo. Pozo sin fondo. Entonces en el versículo 1 me dice que el quinto ángel cayó, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y se le dio una llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Algunos teólogos dicen que existe en algún lugar físico del planeta Tierra una fisura que va desde la corteza hasta el fondo de la Tierra. Muchos teólogos creen que el Hades, o el lugar de los muertos, se encuentra en el centro de la Tierra. El lugar físico del Hades es el centro, el núcleo del planeta Tierra. Es un lugar físico, ¿no? En Mateo 12:40 dice, allí estará, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el centro de la Tierra. Y en Efesios 4, versículos del 8 al 10, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, para muchos, dice que la Biblia distingue distintos lugares. El Hades, que se encuentra en el centro de la tierra, es el lugar donde están los muertos. Pero sin embargo dice que el abuso no es el Hades, es otra palabra. Abuso, Hades. El Hades se traduce a veces en la Biblia como infierno. Y en Seol es Sheol, hebreo. Sheol y Hades es lo mismo. Y sin embargo, abuso es abismo. Muchos creen que los espíritus encarcelados, estos ángeles que cayeron y no guardaron su dignidad, se encuentran atados o presos en el abuso. Así que para todos los teólogos concuerdan que el abuso o el abismo es una región habitada por demonios. ¿Qué cosa? ¿No está aquí? No sabe. El abismo o el abuso en algún lugar de la tierra, no sé dónde, que une la corteza con el centro de la tierra. Sí, fueron atados en prisión. Pedro también lo dice.
O sea, que son demonios.
Donde está el abuso son demonios. Ahora, ¿se acuerdan ustedes el loco gadareno en Gadara? Cuando dice, no nos envíes al abismo antes de tiempo. El asunto es que esa estrella que cae del cielo es Satanás. Y a los que libran son demonios. Y estos demonios, en el primer ay que se habla de esta trompeta, son demonios liberados para azotar al mundo como nunca antes. Por eso dice el versículo que continúa, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, pero dice como humo, como, usa la palabra como, y a cada rato usa como, porque el pobre de Juan no tiene la menor idea de cómo explicar lo que ve. Te iba a explicar, unos dirán que son helicópteros, otros dirán que son tanques, pero el pobrecito explica con lo que conoce. Alas como de libélula y empieza a describir el pobrecito como puede, ¿no? Pero dice que salió de este abismo, de este abuso, un humo, como humo, que oscureció el aire por el humo del pozo. Versículos del 3 al 5. Ahora van a ver cómo esto sí tiene sentido. Versículos del 3 al 5. Dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra. No sabe cómo describirlo, le llama langostas. Y se les dio poder como, otra vez, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Déjeme por un momentito saltarme el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué significa Apolión? Fíjese el llamado abajo de su Biblia. Destructor. Ajá. Así que este ángel que tienen estas langostas, dicen que es el destructor. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Porque la hierba ya había sido la tercera parte devastada, ¿se acuerdan? Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se acuerdan cuando veíamos que el juicio de Dios comienza por la casa y en Ezequiel nos habla de un ángel que Ezequiel vio la corrupción dentro de la casa de Dios y mandaron 5 ángeles, 4 ángeles a destruir, pero un ángel tenía un tintero, era para marcar a los que eran realmente hijos de Dios o creían en Dios? Pero acá dice que se les mandó a estas langostas como escorpiones que no hicieran daño a los árboles, sino a los hombres. Las langostas, ¿a quiénes atacan? Las plantas, las arrasan. Dice que no, a los hombres, pero a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Juan describe demonios, es lo que él describe. Él no sabe cómo llamarlos. El plumón rojo está por ahí, creo. Por ahí lo dejé. Ahí está. Juan describe demonios, pero como no sabe cómo describirlos, le llama langostas. Pero lo que él en realidad ve es demonios. ¿No? Estas langostas cambian su dieta natural y en vez de comer hierbas atacan a hombres. Sin embargo, ¿a quiénes son los que atacan? Específicamente a aquellos que no están con Dios. ¿No? Hay una cadena de persecución. Hay 144.000 que están siendo perseguidos por los no sellados. No sellados por Dios. Pero esos demonios langosta persiguen a los no sellados. ¿No? Algo nos dice en el versículo 5 que este tormento no mata, pero es dolorosísimo y que dura 5 meses. ¿Han visto ustedes alguna vez, conocen a alguien que ha sufrido la picadura de un alacrán? En cambio, esta de acá es un dolor intenso por 5 meses, sin embargo, no mueren. El versículo 6 dice, porque el versículo 6 es un versículo, para mí el versículo más terrible de Apocalipsis, por lo que dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjense qué terrible. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, querrán matarse, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense de alguien que quiera suicidarse. Que se aviente en un décimo piso, pero dice el texto, no mueren. Sí, quedan lisiados, pero no mueren. ¿Cuántas copias? ¿Así? Ahí está. Gracias. Gracias. Intentarán suicidarse y seguirán viviendo. La muerte huirá de ellos. La muerte no es lo peor. No, me están limpiando, me están limpiando. Pásale. Alfredo, ¿me haces un favor? ¿Te los alcanzas? Dile que se me ha roto el botón. Me ha roto el botón. Es un botoncito negro acá, ese puntito. Sí, que quiero. Entonces, la muerte no es lo peor, hay algo peor. Si uno viene agonizando, la familia ve la muerte como una liberación, ¿sí o no? Sin embargo, no habrá esa liberación. No habrá esa, sino seguirán sufriendo las consecuencias de. Las langostas, versículo del 7 al 12. ¿Quiénes son estas langostas? Dos. Las langostas. Versículos del 7 al 12. Dice: y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello, como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Noten el como. Porque Juan no tiene una mejor forma de describirlo, ¿no? Tenían cabello como cabello mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Es decir, Juan no puede describir lo que ve. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, del abuso, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, destructor. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Juan está tratando de escribir cosas que no entiende. Lo que sí podemos ver por la descripción que se hace es que son monstruos demoníacos saliendo del abismo. La descripción que hace Juan es una descripción aterradora. Se les ve feroces. Así que el primer ay se entiende con sentido. ¡Ay! De esto. Literalmente, la descripción de estas langostas es el infierno sobre la tierra. El infierno sobre la tierra. El infierno sobre la tierra. Pero noten que Dios tiene a los suyos protegidos. Porque ¿a quién pueden dañar? A los no marcados por Dios o a los que no pertenecen por Dios. Noten que dice que su rey, el rey de estas langostas, es Abadón, Apolión, o destructor, que sabemos que es Satanás, el destructor. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene a hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Que este destructor no es otra cosa que el mismísimo Satanás. La sexta trompeta. Versículos 13-15. Entonces ya hemos visto un ay, nos quedan dos ayes para la sexta y para la séptima. La sexta trompeta, versículos del 13-15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos ángeles, tocó la trompeta y dice, desata a los cuatro ángeles que están atados. Están atados. Estos cuatro ángeles son también demonios. Ahora están atados. Los cuatro ángeles son cuatro demonios. Están atados y dice que serán liberados. Pero noten, solo pueden ser liberados cuando Dios dé la orden. No antes, no después. Solo cuando Dios dé la orden. Y dicen que se van contra el río Éufrates, ¿no? Acompáñenme a Jeremías 46:10. Jeremías 46:10. Mas ese día, Jeremías 46:10. Mas ese día será para Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y saciará y se embriagará de sangre de ellos, porque sacrificio será para Dios de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Éufrates. Y acá nos dice que estos cuatro demonios serán liberados y están juntos al gran río Éufrates. Y en Jeremías nos dice que habrá destrucción, que habrá sangre. En una sola hora específica, estos cuatro ángeles ejecutarán juicio. Ahora, quiero que recuerden esto. Recuerden cuando veíamos los sellos que decían: si este es el 100% de la población mundial, nos dice que la cuarta parte ha desaparecido. Ahora, ¿qué nos dice? De estos que quedan, la tercera parte desaparece. Entonces, para la altura de esta trompeta, ¿qué porcentaje de la población mundial ha desaparecido? El 50% de la población mundial.
del mundo morirá o estará muerta a estas alturas?
El 50% de la población mundial morirá.
No. Y no necesariamente van a estar ordenados. Si fuera ahora, efectivamente, 3.000 millones. La guerra moderna
versículos del 16 al 21.
Pero vamos a verlos por partes. Vamos a ver el versículo 16.
Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Solo hay un país en el mundo que puede tener un ejército de 200 millones de hombres. China. Esto más o menos estará ocurriendo hacia la mitad de la tribulación. El anticristo ya colocó su estatua en el templo y exigió adoración. Israel se opone y el anticristo persigue a Israel. Un grupo de israelitas que creen en Jesús, se dan cuenta que Jesús era el Mesías, huye a la ciudad de Petra, que queda en Jordania. El anticristo y sus aliados se lanzan en una persecución brutal contra Israel cuando una confederación asiática se le opone. Esto del enfrentamiento del ejército de Asia con el anticristo lo habíamos visto en Daniel. Pero dice que esto desatará la tercera guerra mundial. Versículo 17 dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Estaría viendo un tanque, me pregunto? Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Estamos en el mismo sello, ¿ya? Estamos en la sexta trompeta. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Qué está describiendo? ¿Armamento militar moderno? ¿Está describiendo a los demonios? ¿Está describiendo algo que él no podía entender? ¿Fuego, humo, azufre? No lo sabemos con certeza. Si él estaba teniendo una visión de una guerra militar moderna al ver tanques y proyectiles y misiles y lo describía así, o realmente eran figuras demoníacas que eran así. El asunto es que Juan describe en estos versículos la guerra en su furor. Versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, estamos hablando del 50% de la población, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Lo increíble es que estos hombres, al ver el juicio de Dios, en vez de volverse a Dios, se endurecen y continúan adorando a sus dioses. No se arrepienten, adoran a demonios, siguen con sus ídolos. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo increíble es que el juicio de Dios está siendo desatado, pero ellos Eso no nos trae arrepentimiento. Nosotros leemos en el libro de Romanos que es la benignidad de Dios que nos mueve al arrepentimiento, las bondades de Dios. Pero vemos que estos hombres están adorando a ídolos y no se quieren arrepentir. Fíjese cómo dice el versículo 21. Y no se arrepintieron de... Y describe cuatro cosas. Sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En la antigua tierra prometida, cuando el pueblo de Israel iba a entrar, Dios advierte sobre cuatro dioses cananeos. Los cuatro dioses cananeos que se adoran el día de hoy. Baal. Baal, que es el dios del poder, el dios de la sabiduría. Ese es Baal. Después tenemos a Moloch, la estatua de hierro de un metro de altura en la cual se sacrificaban niños. Y Moloch representa el placer. El placer. Después adoraban a Astaroth, la diosa del sexo y las orgías. Y por último, adoraban a Mamón, el dinero. Estos cuatro dioses cananitas que figuran en el Antiguo Testamento se adoran el día de hoy. La gente busca fama, poder, la gente busca placer, la gente busca libertinaje sexual y la gente busca dinero. Por cualquiera de estos motivos, la gente busca ser adorada, busca en el mundo de hoy. Pero fíjense, las características de la vida de estas personas: homicidio, asesinarán y quedarán impunes porque tienen poder. Homicidios. Después dice hechicería. ¿Cuál es la palabra griega para hechicería? Farmaquía. Uso de drogas por placer. Farmaquía. Uso de drogas por placer. Hechicerías. De ahí viene la palabra farmacia. Fármacos, a través de fármacos uno busca estimulantes, estimularse. Baal, poder, homicidios. Moloch, placer, hechicerías. Después habla de fornicación. Astaroth, sexo, fornicación. Y por último habla de hurtos. Mamón, dinero, hurtos. Así que vemos que las características de estas cuatro características de estos hombres son las características de la adoración de los dioses cananeos de toda la vida. En vez de acercarse a Dios, le dan la espalda, se endurecen en lugar de venir a Dios. El capítulo 10 es un capítulo bien corto. Solamente son 11 versículos. Pero voy a darles 10 minutos